fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues claro, claro, que es que la vida es a partes iguales, tristeza y alegría. Y también llega el momento de la alegría. Hay más de que empezábamos el programa con amenazas nucleares, con problemas fiscales, con la memoria de hace 5 años del 1 de octubre. Pero ahora, ahora llega la emoción. Y para vivir la actualidad con clase, y para relacionarse con encanto, y para disfrutar con las noticias, Carmen Lomana, muy buenos días.
Bueno, Cristina, hoy te has venido arriba, ¿eh?
Qué barbaridad. No más arriba que otras veces, ¿no?
A mí me encanta la música, cuando oigo esta música ya me empieza.
Pero sí,
si
es que me inspiras. Es que viene toda de seda beige, ¿no?
Color nude, así en blanco matado.
Ella, nude, y perlas, y brilla toda ella. ¿Y os habéis dado cuenta que en otro nivel, más modesto, pero igualmente intuitivo, todas vamos de blanco?
¡Oh! Es verdad. ¡Qué maravilla! Empezamos octubre de blanco, que es un color muy bonito.
Que claro, yo creo que indica un estado de ánimo positivo.
Ay, me gusta.
Total. Sí, porque o nos ponemos con estado de ánimo positivos, o esta gente que nos rodea cuando
acaba
digo
con
que,
nosotros.
Porque es que es todo el día, no te dan una buena noticia. Lo de los impuestos ya, la gente está debajo de la cama, ya no sabe dónde meterse, ¿sabes? Dices, que vienen a por mí. Entonces, ya pues todo, lo nuclear, lo bueno, pues mira, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues
efectivamente, efectivamente, mira lo que le interesa a la gente, lo primero que preguntan en el consultorio.
Hola, Carmen. Sigo tu sección desde hace mucho tiempo y casi siempre procuro no perdérmela. Y te he escuchado que tú sabías que Íñigo Nieva no era leal a Tamara. Entonces yo quería saber cómo tenías esa información, porque nosotros no la teníamos.
Pero
ay,
mi chica, aquí
saber todo.
Vamos a ver, es que no solo lo sabía yo, lo sabía muchísima gente.
Media España.
En Madrid o España, vamos, en Madrid o Madrid, casi todo Madrid. Y ella también lo sabía, que eso es lo que a mí me ha sacado de quicio. Que se haga la tonta y que encima le diga a Jorge Javier, que le dio la exclusiva cuando Jorge Javier la estaba poniendo a escurrir.
Eso es verdad.
Y le dice, gracias, gracias porque ya me he podido enterar por vosotros. Hombre, no, Tamarita, guapa, no nos tomes el pelo. Tú sabías perfectamente con quién estabas y él también. Y yo no me creo esta historia. En esta historia no hay amor, no hay pasión. Si hubiera pasión, una mujer apasionada y enamorada no aguanta sabiendo que le están poniendo los cuernos todos los días. Porque este se lanzaba a los brazos de la primera que veía y le gustaba. Y encima estaba de relaciones públicas porque no es su discoteca. Es una discoteca de otros socios que le metieron ahí porque como le gusta tanto la fiesta, sí, pues estaba en su hábitat, ¿no?
Está y vamos perdiendo a ver trabajos incluso. Uh-huh. Ya he visto que hay
va
varias informaciones.
Dicen que le pasa
él
factura.
Sí.
¿Qué va?
Él
yo
sí
creo que va a tener muchísimo más. Yo pongo una
discoteca. Pero en este momento me da la impresión de que arrecia la cosa mal para él. En este
bueno,
momento.
Vamos
la
a ver.
Pasa que en esta sociedad va todo
vamos
muy deprisa.
A ver. Tamara, si yo lo que hablaba de amor y de pasión, sí, yo a los 3 días... por mucho que me paguen, estaría encogida de pena, sin ganas de nada. Y ella parecía que estaba muy pimpante, hablaba hasta del metaverso, que no sabe ni lo que es, pero da igual, alguien le hizo un guión de lo que tenía que decir entre Osea y Osea, pero yo personalmente no hubiera podido, pero habrá mucha gente que a lo mejor sí tiene una cabeza muy fría, y aunque esté rota por dentro.
Y también se puede
pero
venir
sobre
abajo
todo,
más adelante. ¿Eh?
Que, bueno, yo no creo que se va a venir abajo.
Que ocurre a veces.
Que este sea el shock inicial.
El día
que
viernes,
te vengas arriba porque te subes al escenario y dices aquí me las den todas conmigo, no pueden, yo soy Carmen
no,
de España.
No.
Y de
bueno,
repente
bien,
luego.
Vale, pues ya lo vamos a ver. El viernes ella ya sabía el vídeo, lo había visto. Cualquier novia conoce la ropa de su novio, el collar, yeah, que el collar. Mm.
Por lo visto, se lo regaló.
Se
¿no?
lo regaló claro, ella. Entonces, sabiendo que era mentira, se van a la boda con la flor en el pelo, no le faltaba más que el mantón de Manila.
Pero si es que él había dicho que era mentira.
¿Pero cómo le puedes creer? Pero si ella sabía que le estaba engañando, o si no, que, oye, que se lo mire. Si no, que se lo haga mirar, porque no, vamos.
A ver, hay personas y personas, y yo creo que ella...
Pero y encima le vio con todo el descaro cómo mentía. Y se fueron a la boda, y en la boda se estuvieron besando y brindando con champán.
Hasta que le llamó su madre.
Es que no diga que Jorge Javier y los periodistas son los que le han abierto los ojos. Porque eso es una mentira como una catedral.
Yo creo que también quería que con eso, Tamara, es que aseverar ella... que la prensa tiene un papel. Porque como él tuvo la indecencia, no solamente de mentir, sino de decirnos a los periodistas que dejásemos de sacar...
No, escúchate.
Yo una cosa que tienes que escuchar también. En el comunicado público que hace, él no solamente reconoce su mentira, sino que se mete contra nosotros diciendo que la prensa le había proporcionado un material que entraba en su intimidad. Y ella contestó, entrando donde Jorge Javier y diciendo no, la prensa está cumpliendo su papel.
Pero
me
eso
parece
lo dijo
que eso
después
por ahí, ¿no?
Cuando ya había salido todo, porque si no sale este escándalo y gente que dice, mira, ni la música que había ahí en el festival, ni la ropa que llevaba él, ni nada de nada coincide con lo que él ha dicho, que se están metiendo, pero qué intimidad ha tenido esta gente si desde el primer día han estado haciéndose fotos, besuqueándose, que además miraban a la cámara, era un beso también sin pasión. Y es que un hombre que está enamorado, que quiere a una mujer, sobre todo al principio de la relación, porque estos no llevan mucho, o sea, no se pasa la vida tirándose en brazos de una y de otra. Este chico no quiere a Tamara, no está enamorado de Tamara.
¿Tú crees
no
que nunca,
la
nunca
respeta?
Lo ha estado.
Y ella se deja que no la respete y que haga todo esto porque Tamara se quiere casar. Tamara vale mucho más con un novio joven, guapillo y un poco golfo, que solterona. Y
como
ya estaba harta, pues vale más para los medios, no por ella misma. O sea, cuando a lo mejor probablemente, no sé, a lo mejor no hubiera podido hacer el documental de Netflix como hizo, que el segundo parecía el segundo actor, Íñigo. Si es que a mí esta historia me divierte. Pero no entiendo cómo a la gente la tiene tan apasionada.
Porque nos identificamos con los protagonistas. ¿Qué pasa al final? Al final lo que ves es a una persona que ha sido traicionada en lo más íntimo por la persona que más ama.
Pero tú
y eso proporciona pánico. Pero no, lo que te quiero decir es que esa es la razón por la cual hablamos de ello, ¿no? Quiere decir que cuando uno va en el ascensor o cuando uno va en el autobús y comenta con otros, es a propósito de estas cuestiones.
Yo estaba en Jerez, pero me mandaron lo que dijo en El Hormiguero.
Sí.
Pues le dije a mami que por favor confiase en mi novio,
sí.
Porque claro, iba a salir, seguro que iba a salir, ella sabía que iba a salir. Y entonces, pues claro, cuando salió, es que la Virgen, lo que pasa es que la Virgen no se dio cuenta que salió con justo con toda la prensa que lo sabía. Hombre, que no metas a la Virgen, que no metas a los santos, que no metas a Dios en este vodevil, porque esto es un vodevil. Es que esto no
oye,
es
¿y no os parece
drama?
Que desde comienzos de la semana, ¿no? Porque dejamos la cosa, os recuerdo, en el engagement. O sea, la semana pasada estábamos en el engagement, luego nos enteramos de que era todo mentira, que este andaba con otras.
La sortija ella... estaba rota, o sea, era un mensaje subliminal.
Una premonición.
Del engagement.
Ah, la sortija de compromiso estaba...
Rota,
ah, bueno, quieres decir como interrumpida.
Sí.
Bueno, la cuestión es que se rompe la relación, ella sale y dice en público que va a seguir trabajando, que va a seguir valientemente haciendo adelante,
claro.
Que no se piensa dejar hundir. Él, a su vez, empieza a ver cómo salen otros documentos, no solamente el del fin de semana pasado, y por lo visto van a salir más, ¿no?
Muchos. Van a salir muchos, pero eso a él le sube el caché también, el caché del golferío y de la vida loca.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí.
¿No os parece que la torna ha cambiado y ahora Íñigo Nieves es un malo malísimo,
hombre, claro,
al que todo el mundo detesta?
Bueno, hay gente que va a hacer a lo mejor un club de fans de Íñigo Nieves, alias Terminator. Porque,
pues yo le
mira,
odio.
Para que él se comporte así, que yo creo que no tiene vergüenza.
Ninguna.
Pero tiene que haber algo, falta de amor, que no estás contento con la persona que estás.
Hombre. Es que él ha venido divinamente ser novio de Tamara
por
Falco.
Eso,
pero si ha tenido unos
por
trabajos,
eso te digo que
si
no me creo
novio,
esta historia.
No los tiene. Claro que no. Es así.
Él se ha inventado todo, que lo del diseño, que diseñaba coches para la Bugatti.
Eso
es todo un chiste. Si lo tomamos con humor, es muy divertido. Y vamos con otra cosa, porque yo...
Sí,
te aburrí.
Es otra, pero
luego,
tengo otra
luego
teoría.
Luego en el exprimidor
no
hablaremos
nada.
De otra teoría.
¿Otra teoría?
digo otra teoría de estos.
¿Qué?
De esta pareja. La teoría es lloro por Tamara, pobrecita, el otro no sé qué. Yo como mujer y como mujer con dignidad, vamos, le aguanto una, pero dos no. Y que creo que ni una. Y con la una estaría ya hecha polvo. Cuando te enteras que tu novio en la misma discoteca que estabas tú haciendo el canelo arriba bailando, él se estaba morreando y abrazando con otra.
Pero yo creo de verdad que no hay nadie. Que ella no se daba cuenta.
Tú anda, es,
y que
vale,
por
bien,
eso ahora no le duele tanto. O sea, por eso ahora no está rota, sino que está con rabia. Porque creo que
lo sabía todo.
Toda la realidad.
Que tiene muchas amigas, que tiene muchos amigos, que tiene una familia. ¿Tú te crees que Isabel no iba a estar encantada de que su hija tuviera un novio? Pues no estaba nada encantada, porque Isabel es la primera que lo sabía.
Pero ¿sabes lo que creo yo también? Que es una niña tan sensible, o parece, que la tienen como sobreprotegida.
No sea lo que llama sensible.
Bueno, no lo sé, vale, pues...
Que no es una niña, que tiene 40 años y medio.
Ya, pues...
Entonces, por eso
mira,
he dicho
mira
que
mira lo que
mire.
Te preguntan en la siguiente cuestión.
Hola, Carmen. ¿Alguna vez te han dejado o has sido más de dejar tú? Gracias.
Toma, yo no he dado opción a que me dejara. No he dado opción. Cuando veía que la cosa no iba bien, vía, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, vía, hablaba con él. Pues mira, esto no funciona, o no estoy contenta, o no te quiero. Me he dado cuenta que no tengo tiempo para quererte, que esa es otra. Ajá. Que no tienes tiempo a veces. Y no, nunca me ha dejado nadie. Rota, fané y descanga ya. No. Nunca, porque
o sea,
no doy la
experiencia.
Opción. Ahora, ¿qué he sufrido por amor? Claro que he sufrido, como todo el mundo, porque cuando estás muy apasionado. Yo con Guillermo lloraba y pataleaba porque me parecía a veces que no me quería lo suficiente o que no me había hecho el suficiente caso. Ni te cuento si me entero que anda tonteando por ahí. Y eso es la pasión que te destroza. Y si no hay pasión, pues no hay nada. Hay una cosa descafeinada, pánfila. ¿Qué es lo que pienso yo de esto?
Hay una película ahora que nos vuelve sobre la cuestión de los juguetes rotos.
Buenos días, Carmen. Este fin de semana han estrenado la película de Blonde, protagonizada por Ana de Armas, y que cuenta la historia de Marilyn Monroe desde una óptica como muy personal, ¿no? A mí, yo ya la he visto y me ha encantado. ¿A ti te gustaba la figura de Marilyn?
Yo estoy deseando ver la película. Marilyn me parece uno de los seres más adorables que ha habido en el mundo del cine y que más ha sufrido y que la vida le ha dado muchos palos ya desde que nació. Uh-huh. Su madre fue nacer esta niña ingresada en un manicomio.
¿La madre?
La madre, sí, sí, ah. la adoptaron se la llevaron a vivir unos tíos con ellos. Una vida muy triste. Luego lo que más quería en su vida era tener hijos. No pudo, tuvo varios abortos. Se casó con... El que más la quiso fue un boxeador, no boxeador, era jugador de rugby, me parece. Que era Joe DiMaglio, creo que se llamaba.
¿Rugby o béisbol? Puede ser
o béisbol. O sea,
béisbol.
Era de algo, fútbol americano. Mm. Ese la adoró y es el
Joe
único...
Joe DiMaglio, sí.
Joe DiMaglio, que ha seguido llevándole flores y yo siempre a la tumba. Luego se casó con Arthur Miller, que era un intelectual, un hombre súper atractivo, pero que la trató como un objeto sexual. Se quedó embarazada dos o tres veces de él, abortó, uh-huh. abortó de forma natural. No, una vida muy triste. Y luego ya los Kennedy and Company, toda esa pandilla, jugaron con ella. Eran hombres casados, pero ella tenía la ilusión de que Robert Kennedy se casase con ella y que, pero que era imposible. Católicos, con 11 hijos tenía Robert Kennedy.
Claro.
Entonces jugaron con ella, se acostaron con ella los Kennedy, los amigos de los Kennedy, Peter Lawford, y conozco bien la historia. Y por eso me da mucha pena, tengo ganas de ver cómo la han llevado al cine. Era divina, tenía la sonrisa. Y esa cara, esos ojos sexy de miope que miraba así como hacia abajo porque no veía un burro a tres pasos. Pero eso le hacía tan sexy. Y luego esa manera de andar con faldas ya a lo loco. Yo no he visto a nadie mover las caderas tan maravillosa.
Total. Para empezar, hay que tenerlas, que ahora como parece que se persiguen. Pero claro, la cadera existe.
Tan femenina, tan bonita, tan ideal. Y yo es que cuando me acuerdo con faldas y a lo loco la puedo ver 20 veces.
Total.
Y luego Jack Lemmon queriéndola imitar y movía las caderas igual, bueno.
Bueno, y aquí hay una pregunta de un señor que yo no me aclaro.
Quería hacerte una consulta. En el vestuario masculino, ahora durante estas fechas del otoño, sobre todo por aquí Mediterráneo, que no hace mucho frío, me gusta ir con la camisa de manga larga y bajo, quería tu consejo. O bien una camiseta lisa, de tono, o bien un polo de manga corta. Siempre la camisa abierta hasta abajo y las mangas arromangadas. Dime tu consejo, por favor, vida mía, y felicitarte por tu trayectoria y consejos que nos das.
A ver, este consejo esto me voy a tener que concentrar.
¿Ves cómo hay que hacerse un croquis?
Quiere decir, me pongo la camisa, pero como hace un poco de frío, me pongo una camiseta de cuello redondo y manga corta. Sí, vamos, claro. No corta, sí, manga corta. Sí. Debajo de la camisa.
Hasta ahí he llegado.
Y entonces me remango la camisa. Sí. Y hay algo que mucha gente joven lo hacía, se ponía una camiseta con la manga corta, pero no muy corta. Entonces se remanga la camisa y coge parte de la camiseta y sigue remangándola y se queda bastante arriba. Pues queda muy bonita, ¿eh? Queda muy bien, pero hay que saber hacerla.
Eso sí. Eso con respecto a Nikki. Ahora lo que no entiendo es qué hace la camisa como chaqueta y por debajo el polo.
Ahí te has perdido. No. Ahí creo que es donde todas nos hemos descolocado un poquito.
El polo, sí, el con polo una camisa no.
O sea, él dice un polo de manga corta y encima una camisa de manga larga remangada.
Pues sí, remangada sí, pero yo no, yo tampoco, yo lo veo bien con una camiseta sin cuello.
Redonda, claro.
Pero mándanos una foto, porque es que yo ya me he liado.
Claro, si nos mandáis fotos.
Mándanos una foto, claro, pues ya porque os... a lo mejor estás descubriéndonos una nueva forma de ponerse las camisas super cool.
Puede ser que tengamos aquí un nuevo influencer de la moda.
Nunca se sabe.
Claro.
Yo soy lectora del periódico de La Razón y el 30 de julio ella escribió lo que ella suele hacer en su parte sobre el presidente de Ucrania, y la verdad que lo dejó pues bastante mal parado a él y a su esposa. Le pregunto a Carmen si sigue pensando y a día de hoy exactamente igual después de todas las fosas que se están descubriendo en las partes de Ucrania que van reconquistando.
Que escribiste Vamos contra Zelensky.
Yo dije que con la desgracia que hay en Ucrania, con lo que estamos viendo y hemos visto, me molestaba verle paseándose entre ruinas y entre muertos con una actitud muy chulesca. Y pienso que esa guerra se tenía que haber evitado, se podía evitar, pero de la misma manera que a Putin no le aguanto, este no era ningún santo, ¿eh? Era un hombre muy, muy fascista, muy déspota, y tampoco quiero hablar porque puede haber muchos ucranianos que lo adoren. Pero esta guerra no hay razón para que siga así, que se sienten todos, toda la diplomacia del mundo y de los dos países arreglarlo, porque se puede arreglar. Lo que no puede seguir así. Y luego de su mujer... Pues que en un momento muy crítico, no solo para Ucrania, que por supuesto son, sino para todos los países de alrededor, que están todos como temblando, a ver si ahora nos toca a nosotros. Que esas fotos en la revista Vogue, creo que fue Vogue, ¿no?
Sí, no me acuerdo, no recuerdo en cuál sí. fue.
De moda, también entre ruinas, entre guerra, entre...
Como muy frívolo.
No, por favor, o sea, no frivolicemos con la muerte de tanta gente. Y de la misma manera me parece horroroso a todos estos chicos que no quieren ir y que les están llevando a la guerra. Uh-huh. Chicos rusos que ni les va ni les viene, ni les interesa esto. Entonces, por eso es un interés de dos presidentes de gobierno de dos países, pero no para nada de los habitantes de Ucrania, sobre todo de esa zona. Lo que pasa es que, hombre, los ucranianos tienen pundonor, y tienen dignidad y no les ha gustado ver tanques rusos amenazándoles.
Eso es que ese es el fondo de la cuestión, o sea, no se puede establecer una paridad porque ciertamente Rusia ha invadido Ucrania y más hoy que se ha hecho con cuatro territorios que no eran suyos y se los ha anexionado. Pero efectivamente la discusión es de otro orden, ¿no? Zelensky tiene una larga trayectoria, es cómico de profesión, se presentó a las elecciones casi por risa, era un poco superficial en cuanto a su forma de abordar los problemas de la polis. Lo que pasa que también en el transcurso de los días pues ha ido cambiando, ¿no?
Pero
ha ido creciendo al tenor de la circunstancia que le ha tocado vivir.
Pero una de las cosas que Putin decía siempre, que él, porque vosotros sabéis que toda esa zona del Donbass y todo eso son prorrusos.
Bueno, un porcentaje un poco, de la población,
hay
como
un
todo.
Un porcentaje prorruso, bueno. Y entonces decía que Zelensky estaba tratando muy mal a esa gente, los estaba poco menos que martirizando, ¿no? Y que él tenía que ir a defender a esa facción rusa que había allí y que eran territorios que habían sido, habían pertenecido a la Unión Soviética. Entonces, por eso es un lío difícil de entender para nosotros los europeos, que estamos no muy lejos, pero bastante de ese mundo y de lo que fue el comunismo.
Lo que
y de
pasa
lo que
es fácil de entender en el sentido de que las fronteras se han corrido tanto en todo el este de Europa que ciertamente quedan muchos afectos colgados en unos lados u otros. Pero tú lo que no puedes decir de repente es que Silesia y Pomerania, por ejemplo, que ahora son polacas, resulta que son alemanas porque todavía tienen muchísima población alemana y tienen población de lengua alemana. O sea, las fronteras son las que son. Tú no puedes coger un país reconocido internacionalmente y diezmarlo y quedarte con una parte equivalente a Portugal.
Por eso deberían haber preguntado, porque ahora es cuando dicen que iban a hacer un referéndum, que lo hagan al principio, a ver si la población de esa zona, aunque los referéndums yo casi nunca me los creo.
Bueno, perdonad, aparte pero, que empezamos a hacer referéndums en cachitos de zona donde cada uno, y pueblos y tal, perdóneme. Bueno, vamos a hacer un alto, pero además después vamos a hablar de una noticia que a mí me ha sorprendido extraordinariamente. Sabíamos del divorcio de Paloma Cuevas y
Enrique
Ponce, el torero. Y ahora resulta que sí, que sí. Que efectivamente.
Es muy fuerte.
Muy fuerte. Bueno, ahora os lo contamos.
Ay.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pero vamos a ver. Es que la actualidad, incluso la social, no tiene un cese. Es que quieren que me dé un infarto, que yo me descangalle, que llore de rodillas, que me muera de emoción. Nos enterábamos hace poco de una posible relación entre la ex de Enrique Ponce, Paloma Cuevas, y el cantante mexicano Luis Miguel, porque comieron juntos con motivo de un viaje de él a España, pero enseguida se decía que eso no era posible.
Estuvieron en la zagaleta este verano.
Que no era posible. Bastante. Es que ahora parece que se van a casar,
Laura.
Sí, que llevan nine menos juntos, como dirían.
Mira la cara de Diego González.
¿Se van a casar?
Que sí, que dice la prensa mexicana.
Se conocen de toda una vida. Sí. O sea, es que
bueno, yo conozco
Luis
a mucha
Miguel,
gente, no me voy a casar con todo
bueno,
ella.
Bueno, pero que tenían
¿pero
relación.
¿Han convivido o no?
Eran amigos, muy amigos de Enrique Ponce. Era muy amigo él y de ella y del padre. De Paloma y de todos.
Vamos,
o sea,
que estaba esperando la oportunidad, ¿no?
No sé, pues probablemente a él le habrá gustado ella siempre, a lo mejor a ella, pero ella es un zasca tan grande.
A Enrique
que es una gozada, toma y anda.
Es que hablando de mujeriegos y de mujeriegos castigados, parece que se reitera. Cuéntanos los detalles,
bueno,
Laura.
Bueno, pues que dice la prensa mexicana que Luis Miguel ha entregado esta semana el anillo a Paloma Cuevas y que están preparando ya una boda por todo lo alto, de hecho. O sea, dice esta misma información que podría haber dos bodas, una en México y otra aquí en España. Hubo lío en su momento porque en la cuenta de Instagram de Paloma Cuevas publicó un comentario en el perfil de la cuenta de la ex de Luis Miguel. Estoy un poco enrevesado, pero bueno. En ese comentario decía...
O sea, ¿alguien decía en la cuenta de Luis Miguel?
No.
De la mujer.
Paloma Cuevas puso un comentario en el perfil de la ex mujer de Luis Miguel. O de la ex novia o de lo que fuera.
No, es mujer. Yo la conocí en Dominicana.
Mujer. Bueno, pues resulta que puso un comentario como en tercera persona diciendo, bueno, tú nada, es que el amor verdadero de Luis Miguel es Paloma Cuevas, a ella es a la que le va a dar el anillo, tal. Entonces, ella salió luego diciendo como que le habían hackeado la cuenta. Si te das cuenta, está publicando
pero
un mensaje en tercera
persona.
¿Quién es
ella? ¿Quién es
Paloma
ella?
Cuevas.
Ah, Paloma. No, es que no sabía quién había escrito.
La cuenta que escribió el comentario es la
Paloma
de Paloma Cuevas.
En la cuenta de la ex de Luis Miguel, que el verdadero amor de Luis Miguel
pero
es
si
ella.
Paloma no escribe en Instagram.
Que
escribe
le habían dicen
el
que ella dijo que le habían hackeado la cuenta. Vale. Entonces esto hubo un debate como que quería publicar desde otra cuenta falsa. O a lo mejor el propio
yo creo
community.
Que no hace falta, oye. Yo
ya,
creo
bueno,
que están
es una
juntos,
polémica
felices,
que hubo hace poco, yo te cuento.
Y han decidido casarse y están en
pero
todo
bueno, vamos
su
a ver,
derecho.
Lo que yo digo es, para mí es un notición.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Que vamos a tener a Luis Miguel por aquí. ¿O no?
Pues no sé.
Hombre, si hacen dos bodas,
claro.
Si hacen dos bodas, una en México y otra aquí, tendrá que venir a casarse.
Lo que pasa es
que es todo muy rápido. No me puedo yo acompasar al ritmo social, Lomana.
Van a terminar
estoy desprovista. Van a terminar estos. Conmigo, activamente.
Bueno, a pues eso, que a ver qué pasa.
Fíjate, sé, me da igual. O sea, es algo que me parece natural.
Bueno, porque quizá, ella... Porque ya lo sabe. Ya, exacto. Es que ella ya lo sabía. ¿Tú lo sabes todo?
Casi. No, todo no. Pero algunas cosas sí. Porque es un poco, ¿sabes? Me muevo en círculos y con gente.
Sí.
Que esto se habla, se comenta, se sabe. Y yo estuve cenando el día de Escaparate de Sevilla, de la fiesta esta en
el
rojo.
El día que llevas el vestido rojo, que era
claro,
espectacular.
Estuve cenando al lado de una persona que me lo confirmó.
Que se casan, o sea, sí.
No,
o
no, que se casan,
que están
no.
juntos.
Que sí que había una relación, porque nos quedamos en que eran simples amigos y que no, que solo habían cenado. Por eso estoy yo desprovista.
No, ¿son yo amigos? Sabía que había mucho más.
Claro, son amigos de toda la vida. Incluso, que me estaba contando antes Jesús García Arcilla, que iban a grabar un disco Enrique Ponce y Luis Miguel. O sea, como sí, que él iba a producir algo así.
Íntimo.
Y luego ya desde que rompieron la pareja Enrique Ponce y Paloma Cuevas, como que Luis Miguel ha perdido totalmente el contacto con Enrique Ponce, pero estamos viendo que con Paloma Cuevas pues lo
pues
ha
no.
Pues a lo mejor era un amor bien. Platónico de Luis
sí,
Miguel.
Sí, tiene pinta, ¿sabes? Tiene pinta.
Y para ella, fenomenal, muy bien, estupendo.
Pues
a vivir
pues
con una reina.
Otra separación que quería pasar desapercibida con todo lo de Tamara Falcó, pero que no lo ha conseguido, es la de Laura Escanes y Risto Mejide.
Esas me dan pena, fíjate, porque ahí sí que había mucho amor, mucha pasión.
7 años de matrimonio, una niña.
Y yo no creo que sea por la diferencia de edad, porque la diferencia de edad... No sé, el amor es una cuestión de comunicación y de estar a gusto, pero bueno, a veces se meten otras personas.
¿Tú crees que ha habido terceras personas?
Sí, sí,
ah,
sí,
sí.
sí
por parte, ya dicen que
por
está con uno, ¿no?
Laura, sí, 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 sí. Yo sigo diciendo
yo
sí.
La he visto sí. En Hola,
hizo...
mañana lo comentaré. Viendo unas casas con un señor. Pero
ella
el señor
hizo...
sale en varias fotos.
Pero
y
el
los
señor
de Lola...
es el marido de María no. Pombo,
sí.
Que se dedica a esto de las
no
casas.
Es. Ah.
No, no, no es ese. Ella hizo un programa, ¿no? Que se llama El Desafío.
Sí.
Bueno, pues...
ahí,
la Romana lo sabe todo.
Pues, a ver quién ha ido al desafío. Luego lo tengo... uy, alguien... A ver qué...
Uno de los que enseña a,
mí
han... a nadar. Ahí.
A mí... No, a nadar no.
Uno
a
de
nadar.
Los que nada.
A bucear.
Ah, a bucear. Ah, pero no es famoso. Es de los que enseña.
No. Eso es lo que me han contado. Tú sabes que una anda por los pasillos, por las televisiones.
Hombre, claro.
¿Sabes que hay uno de los retos? Es la acnea. Pero
sí,
yo no digo
pero...
nada, yo no he dicho nada, solo que la acnea a veces te ataca la cabeza.
Ay,
bueno,
estáis hablando en clave.
Bueno, pero nuestros oyentes son muy listos, muy listos. El otro día con Antonio Carmona, Carmona, que es para comérselo, porque es un cielo de persona, él, su mujer, sus hijas, todos. Y me reía mucho porque él me decía, pero vamos, es que eres tremenda, Lomana. Tremenda, pero me escuchan y se enteran de todo.
Sí, sí.
Así que...
Oye, y donde están fuera de sí, que nos lo tiene que contar Diego, es en la familia real de Dinamarca, porque había multitud de príncipes de Dinamarca, hablando de Hamlet.
Sí.
Y ahora ya les han quitado el título de repente y creo que lloran por las esquinas.
Sí,
cuéntanos.
Se ha liado un poquito a raíz de la decisión de la reina Margarita, que ha anunciado esta semana una serie de medidas. Y entre ellas está que a partir de enero los 4 hijos del príncipe Joaquín van a dejar de ser príncipes de Dinamarca. Solo podrán ser condes o condesas.
Ha
que
dicho
tampoco,
la
que digo yo que, la,
está
que
petado,
tampoco está
esto
mal.
Está petado,
pero es
de príncipes.
En Alemania pasa igual.
En
Alemania,
y
en Italia, en Alemania,
ahí
o sea, tienes un pariente príncipe y ya es... Eres nieto, bisnietos, o sea, todo el mundo príncipesos.
Sí, príncipesa. Como decían
bueno,
los italianos.
Pues el principetto Nicolás, uno de los afectados, ha sido el primero en opinar y dice que está muy triste y que en su familia están conmocionados por lo rápido que se ha hecho.
Está peor que yo con lo de Luis Miguel.
Oye, pero ser
que digo
príncipe...
yo que si es rápido es indoloro, ¿no? O menos.
Pero si les da igual ser príncipe que conde, si de todas maneras viven como reyes.
Eso digo
así
yo.
Que ¿Qué más da? Y tienen privilegios.
Que mucha diferencia no va a haber.
Nietos de la reina Margarita de Dinamarca, que es una mujer valiosísima, dicho sea.
Claro, pues esta señora de la Casa Real Danesa ha dicho que ya está bien, que esta es la línea que están siguiendo el resto de las casas reales europeas, pues a una mayor simplicidad, a una concentración, etcétera. Y que.
Y que le va a hacer lo mismo, ¿no? A la princesa Mary de Dinamarca, ¿no? Que van a revisar los títulos de sus hijos también, cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento, eso es.
Hombre, esos ya son hijos del futuro rey. Claro. Esos no deberían de quitarles el título.
Bueno, lo que pasa es que puede ser solamente el heredero, claro, el que tenga, que es como aquí en España, ¿no? Que es príncipe de Asturias, el heredero, y en Gran Bretaña es príncipe de Gales, el heredero. Entonces estarán diciendo menos cachondeo y menos principismo.
Y luego,
porque, claro,
a lo mejor les tienen que pagar una asignación más alta si son príncipes que si son condes.
Hombre,
y
claro,
de ahí viene la gran tristeza, le dirán, ¿por qué vas a trabajar?
Hombre, ¿por qué te crees que va a ser si no? Por la pela de toda la vida.
Mira, tú eres lapidario. No hablas mucho, pero cuando hablas la clavas.
Qué de Burgos. Y preocupa, que esto realmente sí que es triste, ¿no? El estado de salud de Carmen Sevilla, Laura.
Sí, pobrecina. Su hijo Augusto Algueró ha reconocido a 10 minutos que su madre prácticamente ya ni le reconoce. Lleva ingresada en una residencia desde el año 2015, tiene 92 años y recordamos que tiene Alzheimer diagnosticado desde el año 2009. Bueno, pues parece que ahora su salud pasa por un momento delicado. Carmen está muy bien cuidada, eso sí, con gente pendiente de ella en todo momento, según dicen, y bueno, pues van con bastante afinidad a verla a sus familiares, pero la realidad es que la artista poco a poco pues se va apagando, la enfermedad del Alzheimer le hace cada vez más mella y ya pues prácticamente no.
6 años ya,
fíjate. El Alzheimer cuando empieza, dicen, y yo casi lo he podido comprobar, que te cambia mucho al principio, luego te quedas fenomenal como una niña, pero al principio te vuelve muy agresiva.
Sí, sí, nosotros lo hemos tenido.
Dices muchas
impertinencias
y muchas barbaridades, y de repente dices, pero bueno, pero sí, yo lo vi con mi madre no tenía Alzheimer o demencia senil o que le dio un ictus, pero hacía unas cosas que no entendíamos. Y decía palabrotas y cosas así, yo, pero ¿qué es esto? Y luego nos dimos cuenta y nos dijo el médico que era bastante habitual. Cambias el chip.
Y bueno, hay dos noticias aquí menores, podemos mencionarlas, no son tampoco así, ¿no? Víctor Elías y Ana Guerra se van a vivir juntos, que son el... ¿Quiénes son?
Guille de los Serrano, ¿os acordáis?
No, yo no, pero sí.
Bueno, era uno de los niños pequeños.
Yo no, ¿ves cómo no lo sé todo?
Pero no habéis visto Los Serrano.
Pero ya estamos aquí para contártelo.
Pues es una serie histórica. Yo es que me he criado con esa serie.
Esta
claro.
Es de principios de los 2000.
Y Ana Guerra seguro que sabéis quién es.
Ana Guerra es una triunfito.
La de Lo Malo.
Triunfo.
Para fuera Lo Malo.
Bueno, que los dos. Que comienzan, lo han anunciado a través de las redes sociales. Que ahora está de moda anunciar todo por las redes sociales. Incluso comunicados, ¿no?
Y no, oye, digo, esto y que, no digo qué nada. Duro. Yo no acabo de entender. Con Risto Mejide y Laura yo me quedé perpleja. Que la gente lo cuenta todo hasta lo más íntimo en Instagram.
A mí me parece una vergüenza, una falta
bueno,
de
sobre todo
pudor,
me da mucho miedo.
Porque vamos, desde que empiezan, cuentan todo, los besos, nos besamos todo el rato, nos queremos, nos abrazamos, el parto, el embarazo,
es que
el
es como
amor,
estar en una,
todo el día.
En una urna luego, de cristal que
claro,
te vea todo el mundo.
Y luego tiene la cara dura algunos de decir, por favor, salid de las redes sociales porque eso es horrible. Eso lo dijo Risto, digo, pero Dios, ya has vivido todo tu amor, todo tu romance, ahora todo... Todo lo pone, pero a nadie le importa si estás muerto de pena, muerto de amor, muerto de qué. Pues habéis vivido eso, entonces, o sea, tendríais que adorar Instagram y las redes.
Imagínate,
no tiene,
decir,
yo me moriría de vergüenza.
No sé, yo
para eso soy tremenda.
No, y lo manejas bien, porque tú llevas mucho tiempo en Instagram, nosotros nos acabamos de incorporar, puedes decírselo a la gente, Laura.
Sí, que en arroba fin de semana cope, ahí estamos para que nos sigan y nos manden cosas y
pero
audios.
Lo del parto no lo ponemos.
No,
parto
en directo no.
Ni el amor, ni todo esto, no. ¿Tarzuela?
Sí, Plácido Domingo, porque nos vamos a ir de viaje.
Ah,
y nos
empieza,
vamos a ir a Sicilia.
Déjame decir una cosa, empieza la temporada de Zarzuela ya ahora en octubre en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Creo que es creo que es el día 18, pero no estoy segura, el 18 de octubre. No se la pierdan, porque es espectacular las puestas en escena.
La zarzuela es
no,
una
no sabéis tan nuestro, cosa... hay que defenderlo.
Y
a mí me gusta la ópera.
Y con los adolescentes y los jóvenes es una apuesta estupenda, porque te inicia en el bel canto de una manera muy popular y es preciosa la puesta en escena, ¿verdad?
Mucho más bonitas las coreografías que he visto yo en zarzuela todo este último año que en ópera. O sea,
yo fui
color.
Con mi padre muchas veces de niña, pues a las bodas de Luis Alonso, a Gigantes y Cabezudos, y todo eso pues te va, y era fenomenal para una persona joven, una chica joven,
yo
era muy divertido.
Yo iba súper pequeña, porque mi tata era muy aficionada y me llevaba todo. La primera que vi fue La Dolorosa, no se me quitará nunca.
Yo no me he estrenado, pero me lo contáis.
No, si
bueno,
no,
pero
ir,
hay que
ir.
Mantener hay que nuestra zarzuela. Hay que potenciarla.
Estoy contigo.
Tenemos un teatro de la zarzuela maravilloso, en un sitio muy bonito. Y eso, que vayáis todos, que os va a encantar, porque es muy nuestro.
Bueno, ¿por qué hemos puesto esta Viva el Vino, Caballería Rusticana de Plácido Domingo? Porque hoy Pedro Madera, en la sección de viajes, nos va a llevar a recorrer la isla de Sicilia. Y parece que era lo oportuno. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que los tenía que llevar a Sicilia porque he visto una semana con tanto desamor, con un ojo tan bueno el de Carmen, que ha dicho lo que iba a pasar, que he dicho, pues ¿dónde hay buen drama, buen cine, buena gastronomía y buen sitio para pasar un puente? A Sicilia. Y ahí,
pues
y ahí
nos
vamos.
¿Por claro, porque la gente ya está mirando los puentes, porque nos gusta mucho, después de lo del COVID y tal y cual, nosotros queremos viajar, queremos ver, queremos salir. La gente ya está contando este con este, con este. Oye, pues en cuatro días te vas, ¿cuánto tiempo se necesita para ir a Sicilia?
Me voy a engagement con Pedro y nos vamos a ir de viaje todo el día.
Bueno, ya hay varios proveedores que están ofreciendo cosas, te puedo desvelar.
Conozco Sicilia, me encanta.
El otro día he recibido un mensaje diciendo que, por supuesto, se hacía el viaje con Carmen, autocaravana, que fuera en una de un importador alemán que conozco. Y yo he dicho, estamos escuchando ofertas. Ya sabes, no hay cosa más bonito que ser deseado, Carmen. O sea que tú aguanta, que yo creo que en esta vamos a tener, ni redes sociales vamos a necesitar.
Oye, ¿cuánto tiempo se necesita para ver Sicilia, de una forma somera?
Creo que ahora, en esta época del año, con un día de descanso entre 4 y 5 días y un cochecito de alquiler, es perfecto, porque hay como sitios obligados. Por supuesto, hay que tener un día en Palermo, con esa mezcla de arquitectura franco-normanda maravilloso. Un día en Catania, para revivir las historias, bueno, posiblemente para vivir la mejor gastronomía de la isla, y luego para ir a Taormina, donde es un sitio muy de desamor de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Quedarnos ahí en el gran hotel Timeo, al lado de, y ahí sí que había amor, desamor, arreglos y desarreglos.
Ese hotel ha tenido una vida, sí, muy interesante. Había muchísima gente, porque iban a principios del siglo XX, finales del XIX. Tenía un clima que por lo visto sentaba muy bien para todos los románticos.
Sí, por eso fui yo. Yo fui a ese hotel precisamente para enterarme del cultivo del limonero, que era un antiguo jardín de limoneros, y la verdad es que todo el mundo...
Sí, cuéntanos un poco de cómo es el hotel.
Es el que está detrás, hay un anfiteatro.
Un teatro, donde se hace el festival de teatro clásico. Muy bien, veo. Bueno.
Claro,
bueno,
y luego unas vistas. No, si yo ahí no viví un desamor, viví un amor.
Ah, ¿que has estado en Sicilia?
Sí.
Ah,
pero
es que
bueno, eso pasó y ahora con Pedro... Pues,
¿sabes
con,
quién me lo ha recomendado mucho? Isabel San Sebastián, que en breve viene con su nueva novela, con La Dueña. Me lo ha recomendado mucho. Y también Juan Manuel de Prada, que fue con su mujer y le encantó. ¿Y cómo es ese hotel de que dices que está maravilloso?
Curiosamente, ese hotel era una antigua casa de huéspedes de finales del siglo pasado, y lo único que cayó como se convirtió en un sitio de moda entre muchos literatos. Entonces ahí ha estado desde D.H. Loren, el Kaiser Guillermo II, muchos personajes, muchos actores, porque muy cerca se desarrollaba también un festival de cine durante muchos años. Y luego, además, hay que pensar que Sicilia, por ejemplo, a nivel musical es muy importante, porque de Catania es Bellini, que no solo es un cóctel, también es un músico, para nuestros oyentes así menos formados. Y eso ha ayudado mucho, pues, a los fines de veranos culturales, y esto es una suerte.
Es que es precioso, Taormina, es una maravilla. Y yo lo que no sabía es lo de Liz Taylor y Richard Burton.
Pues además hay una habitación, creo que es la 202, no me sé el número exacto, pero es un lugar de referencia. Y luego es una isla, volviendo a lo que nos decía antes Cristian, ¿cuántos días? En que yo, por ejemplo, los amantes de las series, toda la serie de Montalbano, que se va en la televisión y que está basado en las novelas de Andrea Camilleri, están rodadas en el sur de la isla. En las novelas aparece como Vigata, que es una ciudad de ficción, pero realmente Vigasa, y lo que vemos en la tele, es una ciudad que para mí es preciosa, que se llama Ragusa. Ragusa es una mezcla de barroco, neoclasicismo, de caos.
¡Ay, que estamos perdiendo a Pedro! Estamos perdiendo a Pedro por Ragusa. Pedro, a ver si consiguen establecer otra vez la comunicación.
¡Qué arquitectura maravillosa hay en Sicilia!
Es que tienes Sicilia, un sustrato clásico, claro, que te lleva, claro, al mundo...
también a España, ¿no? En las,
sí, claro, sí, sí, fue nuestro mucho tiempo.
Con entonces, Nápoles.
Claro, con Tito del Reino de Aragón. Entonces...
hay un título, bueno, los Borbón y las dos Sicilias, o sea, forma parte de uno de los títulos.
Y tienes el sustrato clásico, romano, griego, pero sobre eso después... toda la época del Renacimiento y del Barroco, y ese ambiente tan extraño del sur de Italia, mezcla de miseria caótica y belleza cálida, que se da también en Nápoles, etcétera.
La mafia, porque uno piensa en Sicilia y piensa en la mafia.
Mira, ya tenemos otra vez a Pedro.
Pedro.
Y realmente desde Ragusa acercarnos a ese Valle de los Templos como Agrigento, es que es maravillosa la experiencia. Y luego la parte mafiosa, digamos, pues también porque hay un pueblo que se llama Corleone, con lo cual también podemos visitarlo y conocerlo porque es una zona maravillosa. Entonces esa mezcla de amor, de desamor, de hoteles, de literatura, a mí creo que Sicilia se convierte en un sitio perfecto para 4 o 5 días, y si tenemos tiempo una semana, y luego poder a lo mejor hacer un viajecito en barco hacia las islas Eolias, que ya, bueno, pues es un sitio estupendo, Stromboli.
Ay, Stromboli, esa película maravillosa.
Con Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, es que, era. Claro, es que son escenarios
que son
maravillosos. Oye, ¿y es verdad que en Sicilia la gastronomía está muy emparentada con la española?
Bueno, yo creo que a nivel gastronómico está muy emparentada con el este de España, con toda la costa, y sobre todo una cosa que no valoramos lo suficiente por desconocimiento, que es en los vinos sicilianos. A mí me parecen una delicia de vinos, con relación calidad-precio estupendo, y luego se parece mucho en la influencia del norte de África, por ejemplo, los risotos de trigo, unos quesos estupendos, unos dulces que nos recuerdan a muchas cosas en el uso de la miel, del limón, al norte de África, claro, a la costa de Túnez o a la costa de Argelia, en fin, de Libia. Eso a mí me parece delicioso, y en el manejo, por ejemplo, del arroz, también de los guisos, de las verduras, todo eso está muy vinculado a España y sobre todo al Mediterráneo.
Y una pregunta te voy a hacer. Ya como las vacaciones así como más cercanas y más largas son Navidad, ¿tú dónde preferías ir? ¿A Nápoles, a ver los belenes, todo esto, o a Sicilia? ¿Qué plan te parece mejor?
Pues, querida Carmen, depende con quién, como todo en esta vida.
Esto está avanzando en una dirección en la que la directora del programa va a tener que poner orden, porque claro, esto verdaderamente...
No. Yo creo, para mí, si fuera un viaje así ya con de formación más cultural, Nápoles, porque allá es escapada por la costa hacia el sur, Capri, ver el sitio, por ejemplo, donde se ruedan los anuncios de Dolce Gabbana, baño de invierno, que también es muy tonificante para la piel, así. Pero si quiero una mezcla cultural más evocadora, más de descubrir, más de viaje en coche cabrio, sin prisa, eso que ahora se llama slow drive, que lo llamo yo ir a mi bola sin tener dónde parar.
Me gusta esta traducción, porque de verdad entre el engagement y el slow drive, a mí me matan.
Nosotros no vamos, eso me encanta, voy a mi bola... con mi chico.
Y yo lo único que creo es que, por ejemplo, en Navidades muchos de los hoteles y locales italianos de Sicilia cierran, porque ellos se toman muy en serio la temporada alta, y a partir de octubre o de los primeros días de diciembre, muchos locales y muchos sitios de hostelería, incluso restaurantes muy buenos, cierran hasta mediados de febrero o marzo. Ah. Y en cambio Nápoles en Navidad, que deberíamos hacer un programa también de Nápoles, de nacimiento.
Absolutamente. Es que los belenes
me parece
en
una
Nápoles
cita preciosa
son,
para Navidad, efectivamente.
Los belenes son maravillosos. Y luego te coges el ferry y te vas a Capri, que en Capri no cierran nada en invierno y está ideal.
Bueno, os voy a tener que dejar porque tengo que hablar del Señor de los Anillos. No sé si vosotros sois fan de Tolkien, pero hay montones de seguidores. Y además ahora hay una serie nueva, Los Anillos de Poder. Y bueno, hay unas discusiones al respecto de si se la han inventado.
¿Los Anillos de Diamantes?
Esa es otra, esa tiene que ver con Audrey Hepburn. Los Anillos del Poder. Bueno, vamos a hablar con el asesor español que ha sido parte fundamental de Los Anillos del Poder. Será en la hora siguiente de programa, así que síguenos en los dispositivos móviles. Bájate de la app, que es muy fácil, muy fácil. Se lo ¿sí? dices a tu hijo, a tu nieto, te pone la app y te enteras perfectamente.
Tú, Pedro, sigue con la caravana, ¿eh?
No, yo ya la caravana la tengo aparcada y ahora estoy ya buscando un poquito más de
deluxe,
nivel ocioso.
Una
no,
deluxe.
No, para nuestro viaje de lux. Claro. Además, ahora que veo que damos envidia a la directora de este programa y al equipo, con más motivo todavía.
Qué bien, qué ilusión.
Aquí estamos, mira, los dientes me rozan el micrófono. Querido Pedro, muchísimas gracias, Pedro Madera. Muchas gracias a Carmen Lomana por arreglarnos la mañana. Un abrazo, amiga.
Adiós.